Bien, bueno, pues en la sesión de hoy corresponde hablar de un acontecimiento que es fundamental para nuestra propia percepción del legado de Grecia, que es la aparición de la ciudad-estado, y también de las circunstancias y el periodo histórico en que se produce ese cambio, ¿no? Ese periodo histórico, bueno, pues que podríamos ampliar desde el siglo VIII, más que solo desde el VII, como dice ahí, hasta el siglo VI, es ese periodo que conocemos como el arcaísmo griego y que viene a ser un periodo en el que el mundo griego está en formación desde el punto de vista social, cultural, institucional, de referentes también ideológicos, religiosos, etcétera, ¿no? Generalmente, cuando pensamos en esto, nos parece que la aparición del Estado es algo que solo surge, o de la ciudad como realidad estatal, solo surge en este momento en Grecia, como si Grecia fuera la primera civilización del Mediterráneo en las que surge, o en la que surge la ciudad-estado. Pero pensad que Roma se funda en el 753 a.C., por tanto en el siglo VIII, y que también vive una serie de problemas propios de la estasis arcaica, de la crisis propia del arcaísmo griego. Ese periodo que llamamos el arcaísmo griego, entre el 776, que es la primera olimpiada, y el siglo VI a.C., es un periodo clave también desde el punto de vista histórico, porque se produce, lo hablábamos antes de dar a la grabación, ¿no? Se produce en él la recuperación de la escritura. En el año 1200, con el colapso del mundo minoico y del mundo primero, ¿no? Y del, en el torno al 1400, y del mundo micénico en torno al 1200, los oikoi, las aldeas, que es el estadio previo, oikos en singular, oikoi en plural, ¿no?, que es el estadio previo a la ciudad-estado, recuperan el registro escrito, ¿no? Y esa recuperación del registro escrito hace que el arcaísmo sea el primer periodo en el que de verdad el historiador cuenta con fuentes escritas para la recreación histórica de lo que ahí sucedió. En cambio, en el periodo entre el 776 hacia atrás hasta el 1200, la escritura se ha abandonado, ni siquiera los oikoi utilizan la escritura como un elemento de registro material o documental de existencias, como habíamos visto que eran las tablillas del lineal A o del lineal B prehelénicas, y todo lo que tenemos para reconstruir la vida de ese periodo que llamábamos el otro día siglos oscuros, pero que a veces también se le ha denominado el alto arcaísmo, son los poemas homéricos, que debieron componerse sin apoyo escrito, solo oralmente, a través de una serie de reglas mnemotécnicas y retóricas y también métricas, ¿no?, entre la Guerra de Troya y los años inmediatamente posteriores a la Guerra de Troya y la Primera Olimpiada, y que hablan de episodios que tienen lugar en el propio conflicto y de episodios que se extienden después de ese conflicto, ¿no? La Ilíada, que habla de la cólera de Aquiles, del enfrentamiento entre Aquiles y Héctor y la muerte de Héctor, pues tiene que ver con los años del sitio de la ciudad de Troya. La Odisea, que cuenta el regreso de Ulises después de la guerra, pues es un relato de posguerra, ¿no?, de lo que los historiadores de la literatura griega llaman un nostos, que es el sustantivo que en griego designa el extravío, se ha traducido a veces el viaje de regreso, de un héroe. No estoy, hubo muchos, ¿no? Incluso Heracles, ¿no? No solo los héroes del ciclo troyano, pues en esos no estoy, vino a la península ibérica y robó los rebaños de Gerión y tomó las manzanas del jardín de las Hespérides dentro del contexto de esos trabajos de Hércules, ¿no? Que forman parte también de la primera mitología respecto de la presencia antigua, digamos, griega, en este caso en la península ibérica. Claro, lo que nos cuentan los poemas nos sirve en parte para entender los siglos oscuros, pero en parte para entender los primeros momentos del arcaísmo, porque el resultado que se produce de la agregación de oikos, del sinoikismos, sinecismo, como denominábamos cuando hablábamos del origen del Estado en el Próximo Oriente, es el de una ciudad, una polis, una ciudad-estado que fundamentalmente es monárquica, que tiene a la cabeza un basileus y que por tanto se organiza con la forma institucional de la basileia, de la monarquía. Y si vemos cómo se organiza Troya o cómo es el bando aqueo, pues vemos que hay un rey con un consejo de ancianos que asesora al rey, que el rey realiza una serie de labores de jefaturas sacerdotales y militares como un primus inter pares y que depende también del apoyo, digamos, que le brinda la aristocracia, ¿no? El arcaísmo es en cierta medida, no solo en la monarquía, también en el carácter aristocrático de la sociedad, que es una sociedad fundamentalmente de aristoi, de individuos distinguidos por su riqueza, que es en parte consecuencia de su arete, de su valor militar. Bueno, pues eso entronca con el episodio de los siglos oscuros. Pero a partir de la primera Olimpiada, que es además el primer acontecimiento un poco panhelénico que surge en el mundo griego, la primera ocasión, luego habrá otras en este periodo del arcaísmo, y ya veremos cuáles, en la que los griegos se unen en torno a un acontecimiento colectivo, digamos, de referencia, bueno, pues empiezan a aparecer testimonios escritos propiamente dichos, ¿no? Pero no nos alegremos demasiado porque esos textos tampoco son textos históricos o historiográficos. Históricos son porque los historiadores los manejamos y de ellos obtenemos información histórica, pero su misión no es escribir la historia, no es historiográfica, ¿no? La historia es un invento relativamente tardío en la historia de Grecia y solo surge a partir del siglo VI, cuando Heródoto se pone a escribir la historia de las guerras del Peloponeso, que es como el tercer gran acontecimiento panhelénico del mundo griego. El primero es la Olimpiada, el segundo son las campañas coloniales, de las que diremos algo hoy, el tercero son las guerras médicas, ¿no? Esas fuentes que nos cuentan cosas sobre el arcaísmo contemporáneamente al momento en el que esos acontecimientos se producen son fuentes poéticas, son fuentes líricas. Y esas fuentes líricas, en tanto que fuentes poéticas, no buscan la verdad histórica, no buscan lo que Tucídides llamaba, luego llamará en el siglo IV a.C., la exactitud histórica, la acribeia, todavía decimos en castellano así más o menos culto acribia, ¿no? Para referirnos a una cosa que se caracteriza por su claridad, sino que buscan el entretenimiento, ¿no? Y entonces ponen en clave poética muchas cuestiones de la vida humana, el amor, la guerra, la familia, ¿no? Pero también hay dentro de esa poesía algo de poesía política, ¿no? Bueno, pues esos autores que son conocidos como la lírica griega arcaica, de la misma manera que para los siglos oscuros tenemos la épica como fuente historiográfica, para el periodo del arcaísmo tenemos prácticamente solo los textos de la lírica griega arcaica, algunos de los cuales pues hacen una revisión de principios de la sociedad de esos siglos oscuros, ¿no? Bueno, el profesor Rodríguez Adrados, que fue uno de los grandes helenistas de nuestro país, bueno, falleció en torno al 20-21, decía, ¿no? Bueno, y tenía un libro que se titula así, ¿no? El mundo de la lírica griega arcaica, que al final era contar la historia del arcaísmo griego a través de los poetas líricos, que, hombre, a veces, bueno, pues parece que son como de segunda respecto de Homero, ¿no? Porque Homero es el fundador de la épica y de la literatura y tal y cual. Pero bueno, si uno quiere ver un tópico literario que luego tiene mucho recorrido en el siglo de oro español, ¿no? E incluso hoy, ¿no? Que es el de las armas del amor, ¿no? Una persona que ve a la persona a la que ama y que le palpita el corazón, no traba un discurso coherente, se pone nervioso, tal. Bueno, pues eso está ya en Safo, que es una poeta de este periodo, ¿no? Pero justo ese poema, ¿no? Que luego Catulo reversionará y que está también en la tradición del siglo de oro, pues hombre, no es el que más información nos da sobre el mundo de la lírica, pero sí que hay poemas pues de Tirteo de Esparta, de Solón de Atenas, de Arquíloco de Paros, ¿no? Que bueno, pues hacen una poesía, hombre, siempre solemos poner el adjetivo de política, pero bueno, se podría decir costumbrista, ¿no? Que nos habla, bueno, pues de acontecimientos que tienen que ver con los problemas propios del arcaísmo y que derivan todos ellos de la aparición de la ciudad-estado, ¿vale? Pero al margen de esas fuentes, los líricos griegos arcaicos, de los que os dejé por ahí un vídeo que os puede venir bien como síntesis, ¿no? También como historiadores de la antigüedad que somos, tenemos otras fuentes que no son estrictamente contemporáneas a los siglos VIII, VII y VI, pero que son muy útiles. Son todas del siglo IV a.C., por tanto son todas más tardías, pero nos vienen bien porque nos dan información sobre los siglos oscuros y, en cierta medida, bueno, pues nos sirven para conocer ese periodo histórico. Y en ese caso sí que son, bueno, pues elementos importantes para conocer la historia política e institucional del mundo de la lírica griega, del mundo del arcaísmo griego. Pero hay que tener en cuenta el contexto en el que se componen esas otras fuentes. Y ese contexto es un contexto revisionista político en el siglo IV a.C., cuando este invento del arcaísmo griego, que es la polis, fracasa, hay una serie de pensadores que empiezan a plantearse qué hemos hecho mal para que esto, que buscaba la igualdad, que buscaba la libertad de todos los hombres y tal, viviendo en sociedad como animales políticos, pues haya fallado, ¿no? Y entonces aparecen en este orden Sócrates y sobre todo Platón y Aristóteles, que son los que escriben, ¿no? Que bueno, pues hacen una mirada hacia atrás desde el punto de vista de la teoría política y de la historia política. Y no solo nos definen el gran invento del arcaísmo, que es la ciudad-estado, sino que también cuentan la historia constitucional de las dos ciudades-estado que monopolizaron el arcaísmo griego, que son Atenas, como ejemplo de una polis democrática, y Esparta. Tenemos una constitución de los atenienses escrita por Aristóteles y tenemos una constitución de los espartanos atribuida, teóricamente debe ser el autor, a Jenofonte, aunque a veces se habla del pseudo Jenofonte porque, bueno, pues no está muy claro si corresponde la autoría a él. El texto de Jenofonte es muy sencillo, pero bueno, pues hemos de tener en cuenta que es sencillo porque también la evolución constitucional de la polis de Esparta es también muy sencilla. Es decir, es una polis totalmente inmovilista, ¿no? Como se funda en el arcaísmo, su régimen constitucional así se queda hasta el final del mundo griego, ¿no? La constitución de los atenienses de Aristóteles es más compleja porque hay toda una profunda evolución de carácter constitucional que en cierta medida, bueno, pues hemos también de comprender. Pero él atribuye a determinados legisladores determinadas reformas que nos permiten conocer bien la realidad política del arcaísmo. Y sobre todo, no solo la constitución de los atenienses de Aristóteles o la constitución de los espartanos o de los lacedemonios de Jenofonte, sino toda la teoría política de Platón y de Aristóteles, la república y las leyes en el caso de Platón y la política y otras, ¿no? La ética también, pero sobre todo la política. En el caso de Aristóteles, nos hablan de cómo es una ciudad-estado, porque en el periodo en el que las ciudades-estado surgen y se fundan, pues a los que las fundan no les preocupa cómo es una ciudad-estado y cómo se funda. Sencillamente es un proceso histórico que deriva hacia una forma política nueva y no hay un interés en teorizar sobre ese modelo político, simplemente en que funcione y genere un poco, en la medida en que se pueda, un ideal que está muy presente también en la lírica griega arcaica y en la teoría política del siglo IV a.C. sobre el pasado arcaico, que es la eunomía, ¿no? El ideal de una ciudad-estado, lo veremos esto la semana que viene, es que sirva al bien común, que tenga una constitución que genere o que busque el bien, un buen reparto, es lo que significa eunemein, en griego significa repartir, de ahí procede también el término nomos, que significa ley. Bueno, pues una constitución eunómica es una constitución con una adecuada, no sé si debería decir esto hoy, separación de poderes, ¿no? Que es un tema que está muy candente y que, bueno, si uno lee el poema Eunomía de Sócrates, reconoce, escrito en el siglo VI a.C., algunas de las cosas que están pasando hoy. No digo que en fin, todo tiene bastante antigüedad, aunque no nos lo parezca, ¿no? Y entonces podemos saber qué es una polis y cuáles son los elementos que integran la aparición de una ciudad-estado. Y una polis es fundamentalmente tres cosas. Bueno, la tenéis por ahí. Las tenéis resumidas en una de las diapositivas, pero bueno, ya lo buscáis luego y lo explico yo ahora, ¿no? Una polis tiene una parte física, o sea, la polis es la ciudad y la materialidad de la ciudad es importante. De hecho, en el arcaísmo hay un elemento de materialidad de esa ciudad que se pone muy de moda y que es bastante vigente, ¿no? Que es el de los santuarios a los héroes fundadores, ¿no? Bueno, pues ya se ve que toda polis tiene que surgir con un santuario que además empieza a monumentalizarse o a marmorizarse en cierta medida, ¿no? Y que, bueno, pues hace que también, porque lo estudiaréis en arte clásico, bueno, pues el arcaísmo sea un periodo en el que los edificios, pues el templo de Zeus en Olimpia, de Apolo en Egina, etcétera, bueno, pues formen parte, en cierta medida, de esa representación de la ciudad. Entonces, la ciudad tiene una dimensión material en la que intervienen dos elementos. Lo que los griegos llaman, y es importante porque luego será una de las regiones en las que Clístenes dividirá Atenas, pero bueno, es un concepto genérico fuera de Atenas, lo que los griegos llaman la asti y lo que los griegos llaman la jora. La asti es el centro urbano, la jora es el territorio, digamos, circundante, ¿no? ¿Por qué esto es importante? Porque un elemento característico del arcaísmo, ya hemos dicho que es que la ciudad tenga edificios grupales, colectivos, en los que se vea reconocido cualquier ciudadano. Pues el Erechtheion o los que hemos citado anteriormente, ¿no? De Olimpia o de Egina y otros, ¿no? Que estudiaréis seguramente en la asignatura de arte clásico. Pero también es importante, y de hecho no se construyen esos edificios si lo otro no está solucionado, que la ciudad sea sostenible, lo hemos visto en el Próximo Oriente Antiguo, porque genera recursos, porque tiene recursos. Y esos recursos vienen necesariamente siempre del territorio. El territorio que circunda la polis es el pulmón que garantiza el funcionamiento de esa ciudad-estado. Por eso en las guerras en el periodo arcaico es fundamental la presencia de conflictos con los vecinos para defender el territorio. Fijaros cómo ya solo definiendo la primera dimensión de la ciudad, que es la dimensión física, estamos viendo cómo al aparecer la ciudad-estado empiezan a colgar de ese acontecimiento otros que marcan la historia del arcaísmo: guerras fronterizas, instituciones grupales, santuarios poliados o santuarios políticos, poliados en el sentido de que, bueno, es una cuestión de matiz, pero para no que no parezca que sean santuarios donde se hace política en el sentido actual del término, sino que son santuarios que tienen que ver con la polis y que son símbolos de la polis, ¿no? Por eso a veces, bueno, pues se habla de que la aparición de la ciudad-estado, bueno, hay un historiador francés, François Polignac, que tiene un libro que se llama El nacimiento de la ciudad griega, que es como un clásico, ¿no?, del arcaísmo griego. Bueno, pues él hablaba de cómo la aparición de la ciudad-estado genera como un efecto dominó, ¿no? Hay una ficha que arrastra a la siguiente y, bueno, ya van saliendo varias fichas de ese dominó, ¿no? Guerras fronterizas, instituciones grupales, santuarios poliados y otras que saldrán luego, ¿no? Segundo elemento, la polis no solo es una realidad física, sino que también es una realidad humana. De hecho, Aristóteles en la Política dice que la polis al final, engloba todas las instituciones humanas previas al oikos. ¿Cuáles son? Las tribus, lo que los griegos llaman las phylai, y las familias, lo que los griegos llaman los genoi, ¿no? Para que nos despistéis, file en singular, genos en singular, ¿no? Bueno, si ponéis los file tampoco pasará nada, pero bueno, es bueno también usar los términos clásicos que son como bastante unívocos con propiedad, ¿no? Pero bueno, en fin, los plurales y los singulares pues tampoco igual, entre comillas, ¿no? Entonces, no hay polis si no hay hombres, ¿no? Y de hecho, la manera oficial con la que una polis se define a sí misma implica siempre a los ciudadanos. Atenas se llama Athena, pero también a veces en la documentación oficial se llama la polis Athenaion, la ciudad de los atenienses. La ciudad es de los ciudadanos. De hecho, Tucídides, en el siglo IV antes de Cristo, se pregunta, ¿no?, ¿qué hace a una ciudad? ¿Los edificios o los ciudadanos? Bueno, los edificios acaban dándole un ornato, una apariencia, que es importante también como espejo, ¿no?, de la vida y del poder económico de la ciudad y como escaparate de la riqueza de la ciudad. Pero si no hay ciudadanos que además manejen políticamente la ciudad-estado y desempeñen los cargos que hay que desempeñar para que la ciudad-estado funcione, Es decir, si no hay gobernantes y gobernados y un equilibrio entre gobernantes y gobernados, pues bueno, probablemente no habrá ciudad, ¿no? Este planteamiento de Tucídides es típico del momento en el que, bueno, pues Grecia está realmente arruinada después de las guerras del Peloponeso y bueno, pues ya casi ni la ciudad ni los ciudadanos hacen comunidad, ¿no? Hacen polis, ¿no? De hecho, fijaros cómo en griego, por eso es tan importante también el conocimiento de las lenguas clásicas, ¿no? Digo, esto no es una cosa que reivindiquemos los que nos dedicamos a esto porque nos divierta, ¿no? Sino porque se entiende mucho mejor la historia institucional, ¿no? Ciudad es polis, ciudadano es polites, ¿no? El ciudadano es ciudadano porque hay ciudadanos y no es un extranjero o un cete o cualquier otro tipo. Un cete es un vagabundo, ¿no? Un jornalero. Cualquier otro tipo de cosa, pero no es un ciudadano. Decimos que la ciudad tiene que tener ciudadanos, pero ojo, tiene que tener tantos ciudadanos, no más, como pueda la ciudad mantener, como la ciudad pueda sostener. Por eso otro problema fundamental del arcaísmo va a ser las crisis demográficas de carácter coyuntural que en principio, bueno, pues pueden ser crisis, bueno, pues de subsistencia, digamos, pero que a veces pueden tener incluso un carácter absolutamente estructural. Es decir, que al final Grecia tenía los problemas que vimos la semana pasada, que tenía pocas tierras, muy concentradas en algunas zonas concretas, entonces van a aparecer ciudades-estado con muchos problemas de territorialidad, ¿no? Como además la aparición de la ciudad-estado no se da en unas zonas y en otras no, sino que es un fenómeno totalmente general, tenemos otro problema típico del arcaísmo, ¿no? La ciudad depende de que haya ciudadanos y el número de ciudadanos depende de lo que la jora, el territorio que decíamos antes, ¿no? De la ciudad-estado pueda generar para alimentarlos. Si hay menos recursos que gente, sobra gente y tenemos que hacer algo con ella. O no sobra gente, pero podemos quitarle tierra al vecino. Faltaban dos elementos del propios del arcaísmo griego y ya los tenéis ahí. La guerra fronteriza, en algunos territorios donde esa escasez de tierras no es coyuntural, sino que casi obedece a un elemento absolutamente estructural, la guerra va a ser un elemento constante en el ordenamiento político y en la vida política de las comunidades en proceso de génesis, por ejemplo, en el Peloponeso, que es un territorio muy pequeño, que es un territorio bueno, pues con escasez de tierras y donde hay bastante gente, ¿no? Y bueno, pues problemas, digamos, de hacinamiento, de necesidad de someter población, etcétera, etcétera, ¿no? En otros ámbitos, como no va a haber una posibilidad de llevarse gente de la ciudad, de quitar tierras a vecinos de la ciudad, pues a lo que se va a llegar es a, bueno, pues vamos a meterlos en un barco y mandarlos a fundar colonias, ¿no? La colonización, que bueno, pues siempre desde una óptica romántica, pues se ha vinculado al ser marinero griego y todas estas cosas del mar, que están muy bien y que obviamente sin ellas, pues los griegos no hubieran sido la potencia colonial que fueron, pues bueno, al final también acaba siendo un elemento que alivia, por así decirlo, tensiones de carácter de carácter bueno, pues social, ¿no? Bueno, pues aquí hay más gente de la que la polis puede mantener, no nos compensa una guerra con el vecino, porque ya la hemos tenido, o porque el vecino no tiene las tierras que nosotros necesitamos. Entonces, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Pues echar gente fuera, ¿no? Entonces, bueno, obviamente no se les dice sobráis, pero, bueno, pues se les invita a buscar nuevas fórmulas de, bueno, pues de vida, ¿no? En otras comunidades de ultramar y demás, que, bueno, pues explican ese fenómeno de la colonización entre el siglo VIII y el siglo VII, sobre todo, aunque también más tarde, antes de Cristo, ¿no? Y por último, hemos dicho realidad física, realidad humana, falta la tercera, de la que colgará otro acontecimiento clave en el arcaísmo, ¿no? No hay polis sin, otro término emparentado con el término polis, uy, que no se ve, sin politeia, sin constitución. Bueno, y esa constitución tiene que adaptarse a la búsqueda más o menos constante de ese ideal del buen orden, de la paz social, como a veces se ha traducido el término eunomía. Como además con la aparición de la ciudad-estado hay que hacer un pacto social para que quienes estaban gobernando en los distintos oikoi, bueno, pues se disuelvan en una realidad que, como dice Aristóteles en la política, es superior a todas las demás, pues eso genera descontento seguro, ¿no? Al final es un pacto entre reyes de los distintos oikoi, pues si hay 5 aldeas, 5 oikoi, y va a haber una única ciudad, pues va a haber 4 reyes que se queden sin empleo, ¿no? Por así decirlo. Entonces eso genera una tensión social constante que a veces lleva a la multiplicación de magistraturas. Por ejemplo, en Esparta no se avinieron a que hubiera un único rey y hubo siempre una diarquía, es decir, una monarquía, digamos, o una realeza dúplice, digamos, doble, y en otros casos no, en otros casos hubo un rey y 4 sectores descontentos que no pudieron reinar. Probablemente la elección del rey en un contexto aristocrático, dada la fuerza que la propiedad agrícola, el espacio cultivable, la jora de la polis, tiene para la propia sostenibilidad de la polis, probablemente el rey será el que aporte más tierra, ¿no? El que, bueno, pues venga del oikos más grande y diga, bueno, yo estos son mis poderes, ¿no? Pues como ahora con los votos, ¿no? Yo aporto un escaño, pues puedo pedir esto. El que aporta 6, pues puede pedir más, ¿no? Bueno, pues en el mundo griego exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, claro, eso genera sectores de la aristocracia que se sienten en cierta medida desplazados al disolver la personalidad del oikos en las nuevas ciudades-estado. Y eso genera normalmente bronca, digamos, de carácter político, que tiene un término en griego que normalmente se coloca como antónimo, como contrario de la eunomía, que es el término estasis, ¿vale? La estasis, Rodríguez Arados con acierto la traducía como la guerra dormida, ¿no? Que es como un conflicto, bueno, pues también lo describe Tirteo, creo que es, o es, ahora no me acuerdo si es Alceo o Tirteo, bueno, hay un poema de la lírica griega arcaica que se llama La nave del Estado, que es la imagen de la nave de un barco que va a la deriva, que es el Estado, y que, bueno, todo está desventijado y en ruina, ¿no? Y, bueno, pues es una descripción un poco poética, bueno, bastante poética de la estasis, ¿no? Y se suele decir, de hecho, a veces, la estasis del arcaísmo, ¿no? La lucha interna sociopolítica del arcaísmo griego, ¿no? Como hace falta gobernar esa estasis En Roma hay una estasis clarísima, súper popular, aunque solo sea por las películas, y porque, bueno, pues la cultura romana está más... Pensamos mucho, por lo visto, en el Imperio Romano. No se dice ahora que sobre todo los hombres, no sé por qué se dice eso, pero parece que es un dato, ¿no? Los hombres varones, digo. Que es el conflicto patricio-plebeyo, ¿no? La lucha entre patricios y plebeyos, que es contemporánea, es del siglo VIII, del siglo VII, de la monarquía romana y de la Primera República, de la República Inicial, quiero decir, de la primera fase de la República Romana, es una estasis, es una lucha social entre los que mandan y los que se sienten desplazados, ¿no? Y entonces, bueno, pues, ¿cómo se gobierna eso? Legislando, ¿no? Y entonces, otro elemento que caracteriza el arcaísmo es la legislación. Toda una reforma legislativa que tiene como objetivo último cerrar el episodio de la estasis, ¿no? O al menos, en cierta medida, mitigarla. Claro, habréis visto que hemos dicho antes que había también un contexto de guerra con los vecinos para mantener el territorio si me agreden o para robarles territorio si se lo puedo quitar, ¿no? Claro, esa guerra ya no se libra como se libra, por ejemplo, el combate de Aquiles y Héctor en la Ilíada o, si habéis visto el inicio de la película esta Troya, ¿no?, que es muy conocida, de Brad Pitt, etc. Bueno, pues la película creo recordar, que porque la ponen 3 o 4 veces todos los años, ¿no? Empieza con un combate singular, ¿no? Sale ahí un gigante y otro, ¿no?, que debe ser Aquiles, ¿no? Y entonces Aquiles vence al supergigante, ¿no? Y entonces se genera la leyenda en torno a Aquiles, ¿no?, como invencible, tal, ¿no? Bueno, esto es lo que los griegos llamaban el agón, ¿no? O el agón, que lleva acento en el agón, ¿no? El agón, que es el combate singular entre dos iguales que representan a sus oikoi, ¿no? Si gana Aquiles, estamos salvados porque ha ganado el nuestro. Si no, todos muertos, ¿no? Porque van a... Es el pacto, ¿no? Digo, sí. El mejor de tus soldados contra el mejor de los míos. Y el que pierda, todos esclavos, ¿no? Que es lo que parece que funcionaba en el código heroico de la épica y de la ética homérica. Bueno, eso en el periodo arcaico no es así. En el periodo arcaico las ciudades configuran ejércitos de ciudadanos. El ciudadano es fundamentalmente, en las sociedades arcaicas del Mediterráneo, un ciudadano campesino la mayor parte del año y soldado cuando le toca, cuando hay un conflicto. No porque haya una leva, bueno, en cierta medida también, pero cuando le toca es cuando hay un conflicto. Y a ese soldado campesino part-time, digamos soldado, es al que llamamos el hoplita, porque esencialmente es un soldado de infantería. Entonces, claro, a la lucha entre aristócratas por ver cómo nos integramos en las magistraturas de la nueva ciudad-estado, se añade ahora otra reivindicación. Resulta que los ciudadanos que tienen mucha, poca o muy poca propiedad, pero tienen propiedad en la jora de la ciudad, que están contribuyendo a defenderla con su vida y que además, por la propia formación de la falange hoplítica, están manteniendo la posición para salvar la vida del compañero, porque solían llevar un escudo y una lanza. El escudo protege este lado, pero el lado izquierdo, que es donde está el corazón, en realidad me lo protege el otro que viene a mi lado. Entonces yo tengo que mantener esa posición y por eso se habla de volver con el escudo sobre el escudo, ¿no? Que dice la ética, o el lema, digamos, espartano, ¿no? Bueno, pues entonces esos soldados de infantería dicen, joder, nosotros que nos estamos vaciando por la ciudad-estado, resulta que cualquier reforma que se hace en la politeya de la ciudad, que se hace en la constitución, nosotros no podemos ni opinar. Entonces, bueno, pues va a haber episodios en los que los hoplitas van a protagonizar luchas armadas, reivindicando derechos políticos, a veces de reivindicación suya o a veces derivados del uso que de su fuerza militar hace la aristocracia, ¿no? Por ejemplo, un episodio habitual del arcaísmo griego, que son las tiranías, que es cuando el pueblo en armas coloca al frente del Estado a alguien, nace de... De hecho, Aristóteles lo dice, ¿no? Que la tiranía es una mezcla de oligarquía y de demagogia, ¿no? ¿Por qué? Porque la aristocracia elige a un tío y le dice al pueblo, mira, si colocáis a este nos va a ir a todos mejor, tal, tal, y como sois vosotros los que tenéis las armas, bueno, pues vamos a dar un golpe de Estado, vamos a llamarlo así, y colocar a este, pues a Pisístrato, por ejemplo, del que hablábamos antes, el tirano de Atenas, ¿no? Porque la oligarquía incita y el pueblo, el demos de hoplitas, ejecuta, digamos, ¿no? Pero manipulado, como tantas veces, incluso en la parte más popular, digamos, de la democracia ateniense, pero manipulado en cierta medida por el pueblo, ¿no? Bueno, en el mundo romano, cuando los plebeyos se marchan al Aventino, en 460 o 470, me parece, hay varias, ¿no? Las secesiones en el monte Aventino, ¿no? Bueno, pues es eso, ¿no? O sea, es que nos hemos cansado de luchar para una Roma que no nos da nada, ¿no? Entonces, ¿qué nos vamos a hacer? Una ciudad paralela con un templo triple, como el de Júpiter, Marte y Quirino, pero diferente, y vamos a tener nuestros propios magistrados. Ahí surge, por ejemplo, el tribunado de la plebe. Bueno, pues todo esto es parte, digamos, de la éxtasis, pero vivida en Roma, que es contemporánea a esto y que también tiene su singular arcaísmo, ¿no? Por eso, incluso analizando el concepto de polis, a ver si encuentro la diapositiva que os quería poner, han salido, bueno, ahí tenéis las acepciones del término polis, algunos de los elementos propios del cambio político que se vive en el arcaísmo. Además, aunque nosotros hemos colocado la ciudad-estado como generadora de todos estos cambios, es verdad que hay una infraestructura económica y una superestructura ideológica que también ayuda a que se produzcan esos cambios, ¿no? Hemos visto en el Próximo Oriente Antiguo que cuando aparece una ciudad, eso genera un efecto llamada, un optimismo y un crecimiento demográfico. Y eso agudiza los desequilibrios demográficos propios de estas ciudades-estado, que fundamentalmente son la mayor parte de ellas ciudades-estado agrícolas y, por tanto, con equilibrios económicos bastante inestables, ¿no? Probablemente también el crecimiento económico derivado del crecimiento demográfico genera una intensificación de las diferencias sociales, el enriquecimiento de unos frente al sometimiento de otros, ¿no? Y también hay una idea de lo colectivo que estimula un cambio de carácter ideológico. Bueno, pues de la aparición de la ciudad-estado y de esos tres agentes surgen los grandes acontecimientos del arcaísmo griego. Las campañas de colonización, salidas de sectores concretos de la población concreta de determinadas ciudades-estado que pueden liderar campañas coloniales, o sea, que dan al mar y que tienen una cierta tradición marinera y madera para los barcos y tal y cual, al Mediterráneo para fundar distintos tipos de enclaves, normalmente emporia de carácter comercial y apoiquía de carácter más bien extractivo, ¿no? Bueno, en la península ibérica la colonia por excelencia es Emporion, ¿no? Que en Ampurias, en la costa de Girona, que precisamente es un Emporion, ¿no? En sentido incluso etimológico claro, ¿no? Aunque a veces se puede decir que la causa de la colonización son las malas cosechas, la tradición navegante del mundo griego. Bueno, la causa de la colonización es fundamentalmente un problema de desequilibrio demográfico, ¿no? Hay más gente de la que nos podemos permitir tener en la ciudad y también otra causa de la colonización es el descontento político, ¿no? Como hay sectores sociales que se ven, sobre todo de la aristocracia, que se ven separados del reparto de magistraturas, dicen, bueno, pues yo prefiero irme a fundar una nueva ciudad en otro sitio donde, como seré el fundador, pues seré el jefe, ¿no? Y entonces prefiero ser cabeza de león, ¿no?, que cola de ratón en un modelo político, digamos, que me ha dejado fuera, ¿no? Y eso no es un constructo, digamos, de la historia antigua moderna, sino que Estrabón y otros que hablan de la colonización griega, Estrabón escribe ya en época romana, pero bueno, estudia la geografía del Mediterráneo y le interesa mucho los lugares donde ha habido presencia civilizadora anterior, griega o romana, y entonces habla un poco de las primeras colonias en Asia Menor y en la Cirenaica egipcia y en Sicilia y en la península ibérica, y habla de estas razones más bien políticas y estrictamente coyunturales que tiene la colonización. El fenómeno de las guerras fronterizas es propio de este momento porque la polis aparece en todos los ámbitos y quien carga con esa actividad de defensa de la ciudad-estado es el soldado de infantería, el soldado hoplita. Ahí veis a un hoplita masacrando a un persa en una vasija griega, ¿no?, con el escudo en la justo al revés de como he dicho antes, ¿no?, en la mano izquierda y la lanza en la mano derecha, y ese lema, ¿no?, que sobre todo los espartanos convirtieron en un eslogan, ¿no?, de la fiditía, ¿no?, de mantener la posición en la falange, ¿no? Si vuelves con el escudo es porque te han encontrado muerto, pero el escudo estaba al lado y por tanto no te habías echado a correr para salvar la vida poniendo en peligro la vida del vecino, ¿no? Si vuelves sin el escudo es la mejor señal, pues, de que no solo has muerto, sino que tu muerte no ha sido honrosa, digamos, para la ciudad, porque has pensado en tu salvación y no en la de los vecinos, ¿no? Pensad cómo la reforma hoplítica también en cierta medida genera un sentimiento de pertenencia casi equivalente, aunque no están puestos aquí, yo creo que sí que están en las otras diapositivas, al que generan los santuarios políticos en los que todos, las instituciones grupales, ¿no?, en los que todos se reconocen y al que en cierta medida generan también, no todos los legisladores, pero sí algunos, ¿no? En el caso de Esparta, la constitución que en este momento emana del oráculo de Delfos y que es la constitución de Licurgo, se tiene en cuenta como la constitución de referencia y no se toca porque bastantes problemas fronterizos y demás tiene Esparta. Y en cambio en Atenas, pues Dracón, Solón, Clístenes, Efialtes, Pericles, son todos esos nomocetai, todos esos legisladores que desde distintos puntos de la acción política van generando una constitución que sea suficientemente eunómica para representar los intereses adecuados de la ciudad-estado, ¿vale? En la sesión del lunes que viene pondremos el foco precisamente en eso, en todos los procesos reformistas que salpican parte del siglo VII, VI y una partecita del V antes de Cristo, tanto en las poleis más conservadoras, en el sentido de que no transforman su constitución, que son las poleis de tipo oligárquico, como por ejemplo Esparta, como aquellas poleis en las que la acción del pueblo, la acción de los hoplitas y del demos, va reivindicando espacios de participación política que dejen hueco a esos hoplitas, que en una suerte del primer movimiento obrero, digamos, de la historia antigua o de la historia, pues genera una reivindicación para que los que están defendiendo y garantizando la sostenibilidad de la ciudad de verdad puedan tener también algo que decir en las instituciones políticas. Por eso pondremos sobre todo el foco en Atenas, que es la más reformista de las constituciones, pero hablaremos también de principios, aunque alguno teníais por ahí resumido, que en cierta medida se puede decir que son transversales al mundo griego, o sea que todas las ciudades-estado griegas buscan la igualdad, la libertad, la libre participación y los cauces de opinión abiertos para todos los ciudadanos, solo que eso se concreta, digamos, de maneras diferentes. ¿Vale? ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Bueno, todas buscan ideales que hoy reconoceríamos como democráticos. O sea, todos buscan que el pueblo tenga maneras de participar en la vida política. Lo que pasa es que la participación de la vida política no es necesariamente poder ir a la asamblea a opinar. La participación de la vida política en Esparta es defender la ciudad. Y eso no exige ir a la asamblea, sino que exige sencillamente ser un buen oplítano. ¿Alguna pregunta más?
Me lleva un poco ahí en el libro, pues, sigue más las colonizaciones como primeras.
Bueno, sí, porque hay una en el mapa que venía ahí, estaban un poco, aunque he pasado por encima porque no nos daba tiempo, bueno, están un poco las fenicias y las griegas, sobre todo estas que aparecen aquí serían la segunda colonización. La primera colonización es básicamente Asia Menor, desde el siglo VIII, que es el mercado básico de las ciudades de la fachada oriental de Grecia, entre ellas Atenas, y las segundas colonizaciones son ya del momento central de la estasis arcaica, siglo VII, VI, y ya buscan, como ves, otros mercados donde el principal competidor va a ser el fenicio, ¿no?, que había llegado a algunos de esos enclaves con anterioridad a, que son todos los puntos verdes, con anterioridad a que lo haga el mundo griego, ¿no? Esa partición también del Mediterráneo es la que explica un poco el bloque bárquida o el bloque púnico y el bloque romano posteriormente en el contexto de las guerras púnicas, ¿no?, que más o menos va a ser el choque del Mediterráneo septentrional y del Mediterráneo meridional, ¿no?, del área fenopúnica y del área de antigua colonización griega. ¿Vale? ¿Alguna en el chat? Muy bien, pues cerramos, que vienen los de prehistoria y tengo que grabar la sesión. Nos vemos el lunes.